Birimbau, las músicas del mundo en Tastas.
Comenzamos este programa dedicado a las músicas del mundo saludando a quienes estáis en sintonía con esta radio libre. Hoy vamos a visitar un frío y lejano país llamado Islandia. Y de esta visita, además de su música, creo que vamos a conocer algunas cosas muy interesantes. A raíz de la crisis financiera mundial de 2008, Islandia quedó en la bancarrota al quebrar sus tres principales bancos. Su gobierno intentó aplicar la receta habitual, esto es, hacer que la gente pague la usura desmedida de los banqueros. Pero el pueblo islandés dijo que no, e hizo dimitir a un gobierno al completo. Se nacionalizaron los principales bancos. Se decidió no pagar la deuda que estos han creado con Gran Bretaña y Holanda a causa de su execrable política financiera. Y se creó una asamblea popular para reescribir su constitución. Y todo ello de forma pacífica, a golpe de cacerola, gritos y certero lanzamiento de huevos. Esta ha sido una revolución contra el poder político-financiero neoliberal que ha producido la crisis económica mundial y la islandesa en particular. Islandia está situada en el Océano Atlántico, al sur del Círculo Polar Ártico, casi rozándolo. Aunque está a solo 300 kilómetros de Groenlandia y a casi 1000 de Noruega, Islandia forma parte de Europa, no de América del Norte. Este país tan frío es habitable gracias a los efectos de la corriente del Golfo, que le proporciona un clima templado en relación a su latitud en la costa. El clima de la costa islandesa tiene veranos frescos y breves e inviernos suaves, con temperaturas que no bajan de los 3 grados bajo cero. Las costas de la isla se mantienen sin hielo durante el invierno a pesar de su cercanía al Ártico. Además tienen calefacción natural, ya que la propia isla ha sido creada por la actividad volcánica generada por el choque de la placa euroasiática con la placa norteamericana. La calefacción y agua caliente en las casas es natural y grandes centrales geotérmicas abastecen de energía a toda la población, que no es mucha, 331.000 habitantes, 3 por kilómetro cuadrado. En promedio, cada 5 años se presenta una erupción volcánica en Islandia y muchas de las erupciones volcánicas han tenido efectos importantes dentro del país y alrededor del mundo. La erupción del Laki entre 1783 y 1784 provocó una hambruna que mató a un cuarto de la población local, además de una nube de ceniza volcánica que cubrió partes de Europa, Asia y África. Entre 1963 y el 68, el material arrojado por la erupción del volcán Surtsey creó una nueva isla que aún se encuentra entre las más jóvenes del mundo. La erupción del impronunciable Eyjafjallajökull en 2010 forzó a cientos de personas a abandonar sus hogares y la nube de ceniza resultante de la erupción provocó el cierre del espacio aéreo de gran parte del continente europeo. A pesar de las condiciones un tanto extremas de su clima y su situación geográfica, Islandia ha logrado un gran desarrollo económico debido no a sus espléndidos paisajes, sus interminables días en verano o las auroras boreales que sin duda atraen a algunos turistas, sino a la industrialización de la industria pesquera que provocó en la década de 1970 las guerras del bacalao, una serie de disputas con el Reino Unido sobre la extensión y derechos de la zona económica exclusiva, unilateralmente ampliada por Islandia. Pero curiosamente, entre los años 2003 y 2007, Islandia se transformó de una nación mejor conocida por su industria pesquera a un país que ofrecía sofisticados servicios financieros y unos intereses espectacularmente altos a inversores de todo el mundo. Los grandes bancos estaban practicando algo parecido al sistema piramidal. Pagaban unos intereses altos con los nuevos depósitos que ponían en sus manos. Antes de la quiebra, su deuda combinada excedía en más de 6 veces el Producto Interior Bruto Nacional, hasta que estalló la burbuja y llegó la crisis económica y financiera en 2008. Por otro lado, la moneda se desploma y la bolsa suspende su actividad tras un hundimiento del 76%. El país está en bancarrota. El gobierno solicita oficialmente ayuda al Fondo Monetario Internacional, que aprueba un préstamo de 2.100 millones de dólares, completado por otros 2.500 millones de algunos países nórdicos. Esta crisis dejó arruinado a este próspero país y ocasionó la emigración más grande desde 1887. como en Grecia, Francia y, más tímidamente, en otros países, las protestas ciudadanas comenzaron a producirse frente al Parlamento islandés en Reykjavik. El 23 de enero de 2009 se convocan elecciones anticipadas y tres días después las caceroladas ya son multitudinarias y provocan la dimisión del primer ministro, el conservador Geir Harden, y de todo su gobierno en bloque. Es el primer gobierno que cae víctima de la crisis mundial en Europa. El 25 de abril se celebran elecciones generales de las que sale un gobierno de coalición formado por la Alianza Socialdemócrata y el Movimiento de Izquierda Verde, encabezado por la nueva primera ministra, Joanna Sigurðardóttir. A lo largo de 2009 continúa la pésima situación económica del país y el año cierra con una caída del Producto Interior Bruto del 7%. Mediante una ley ampliamente discutida en el Parlamento, se propone la devolución de la deuda a Gran Bretaña y Holanda mediante el pago de 3.500 millones de euros, suma que pagarán todas las familias islandesas mensualmente durante los siguientes 15 años al 5,5% de interés. La gente se vuelve a echar a la calle y solicita someter la ley a referéndum. En enero de 2010, el presidente anuncia que habrá consulta popular. En marzo se celebra el referéndum y el no al pago de la deuda arrasa con un 93% de los votos. La revolución islandesa consigue una nueva victoria de forma pacífica. El Fondo Monetario Internacional congela las ayudas económicas a Islandia a la espera de que se resuelva la devolución de su deuda.
Intruders, stampede of resistance. We are
de Islandia es el único gobierno que ha iniciado una investigación para dirimir jurídicamente las responsabilidades de la crisis. Ya han comenzado las detenciones de varios banqueros y altos ejecutivos. La Interpol tiene una orden internacional de arresto contra el expresidente del banco Kaupthing, Sigurdur Einarsson. En este contexto de crisis, se elige una asamblea constituyente en noviembre de 2010 para redactar una nueva constitución que recoja las lecciones aprendidas de la crisis y que sustituya a la actual, una copia de la constitución danesa. Para ello se recurre directamente al pueblo soberano. Se eligen 25 ciudadanos sin filiación política de los 522 que se han presentado a las candidaturas, para lo cual solo era necesario ser mayor de edad y tener el apoyo de 30 personas. La Asamblea Constitucional comienza su trabajo en febrero de 2011 y presenta un proyecto de Carta Magna a partir de las recomendaciones consensuadas en distintas asambleas que se celebran por todo el país. Deberá ser aprobada por el actual Parlamento y por el que se constituya tras las próximas elecciones legislativas. Esta revolución es posible por la profunda tradición democrática del pueblo islandés. Su actual Parlamento, fundado en 1845 como un órgano consultivo ante el monarca danés, fue visto como un restablecimiento de la Asamblea fundada en el año 930 durante el periodo de la Mancomunidad Islandesa, que fue suspendida en 1799. En consecuencia, el país es posiblemente la democracia parlamentaria más antigua del mundo. Y para terminar, otra medida, si no revolucionaria, sí muy progresista del Parlamento islandés, es la Iniciativa Islandesa Moderna para Medios de Comunicación, un proyecto de ley que pretende crear un marco jurídico destinado a la protección de la libertad de información y de expresión. Se pretende hacer del país un refugio seguro para el periodismo de investigación y la libertad de información, donde se protejan fuentes, periodistas y proveedores de Internet que alojen información periodística.
Tastas irrati librea.
Entrevistas y todo tipo de audios, la programación de Tastas, avances de los programas, noticias, todo esto lo podéis encontrar en la página web de Tastas. tas-tas.org. Y además emisión por internet.
Birimbau, un viaje entrañable, voces, ritmos e instrumentos del mundo.
Desde el punto de vista económico, Islandia hizo lo correcto asegurando que su sistema de pagos continuara funcionando, mientras que los acreedores, no el contribuyente, asumían las pérdidas de los bancos, explica el premio Nobel de Economía, profesor de Columbia, Jofeth Stiglitz. Por el contrario, Irlanda ha hecho todas las cosas mal. Es probablemente el peor modelo. Irlanda decidió garantizar todas las deudas de sus bancos cuando comenzaron sus problemas y ha estado inyectando capital desde entonces para intentar mantenerlos a flote. pero el agujero bancario se ha llevado por delante las finanzas públicas del país, que tuvo que aceptar un rescate de la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional en diciembre de 2010. Si bien es cierto que el tamaño de los bancos irlandeses, 10 veces mayor que el de los islandeses, suponía una amenaza mucho mayor para el sistema financiero europeo, y también es cierto que Irlanda no podía devaluar su moneda como hizo Islandia, el gobierno irlandés podría haber seguido el camino de la isla del norte. Este fue el camino de Islandia en lo económico. En octubre de 2008, el Parlamento islandés aprobó una ley por la cual decidió dividir los activos y las obligaciones de sus tres mayores bancos, en función de su origen entre nacionales y extranjeros. Por un lado, se crearon tres nuevos bancos que recibieron los depósitos y los créditos de compañías y consumidores islandeses, mientras que por otro se crearon comités para liquidar lo que quedaba de los antiguos bancos. Los préstamos y las deudas foráneas que alimentaron la burbuja del país entre el año 2000 y el 2008. El nivel de crecimiento del sector financiero hizo que las tres entidades llegaran a ser las tres mayores empresas del país y sus sedes los mayores edificios de Reykjavik, la capital del país. Una vez nacionalizados los bancos, el gobierno decidió negociar con los acreedores, prácticamente todos extranjeros, así como con otros bancos europeos. Una reestructuración de la deuda en la que el contribuyente no tuvo que poner dinero.
Oh.
los tres nuevos bancos, sucesores de los gigantes que llevaron al país a la ruina, registraron un beneficio de 309 millones de dólares hasta septiembre de 2010. El país, además de volver a crecer, tiene una inflación controlada del 1,8% y los seguros contra el impago de la deuda soberana han caído un 80%. De hecho, el mercado apuesta mucho más por un impago de Irlanda, Portugal, España o Italia antes que por uno islandés. Árni Páll Árnason, el ministro de Asuntos Económicos de Islandia, asegura ahora que la decisión de que los acreedores asumieran pérdidas ha salvado el futuro del país. Si hubiéramos garantizado todas las obligaciones de los bancos, estaríamos en la misma situación que Irlanda.
Ég að öllum háska hlæ hafa á són svo þröngu, mér er sama nú hvort næ nokkru land eða öngu. Stundum þungbær þögnin er, þrauta lífs á vöku, allt af lífna lífir mér, ef ég raula stöku. Stundum þungbær þögnin er, þrauta lífs á vöku, allt af lífnar yfir mér, ef ég raula stöku. Ég að öllum háska hlæ hafa á són svo þröngu, mér er sama nú hvort næ nokkru land eða öngu. Ég að öllum háska hlæ hafa á són svo þröngu, mér er sama nú hvort næ nokkru land eða öngu. Ég að öllum háska hlæ hafa á són svo þröngu, mér er sama nú hvort næ nokkru land eða öngu.
Hasta aquí la breve historia de la revolución islandesa. Dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelamiento de responsables de la crisis, reescritura de la Constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión. Se nos ha hablado de esto en los medios de comunicación europeos. Se ha comentado en las repugnantes tertulias radiofónicas de politicastros de medio pelo y mercenarios de la desinformación. Se han visto imágenes de los hechos por la televisión. Claro que no. Debe ser que a los Estados Unidos de Europa no les parece suficientemente importante que un pueblo coja las riendas de su soberanía y plante cara al rodillo neoliberal. O quizás teman que se les caiga la cara de vergüenza al quedar una vez más en evidencia que han convertido la democracia en un sistema plutocrático donde nada ha cambiado con la crisis, excepto el inicio de un proceso de socialización de las pérdidas con recortes sociales y precarización de las condiciones laborales. Es muy probable también que piensen que todavía queda vida inteligente entre sus unidades de consumo, como les gusta llamarnos, y teman un efecto contagio. Aunque lo más seguro es que esta calculada minusvaloración informativa, cuando no silencio clamoroso, se deba a todas estas causas juntas.
Eina stjörnu sem skín
Algunos dirán que Islandia es una pequeña isla de tan solo 300.000 habitantes, con un entramado social, político, económico y administrativo mucho menos complejo que el de un gran país europeo, por lo que es más fácil organizarse y llevar a cabo este tipo de cambios. Sin embargo, es un país que, aunque tienen gran independencia energética gracias a sus centrales geotérmicas, cuenta con muy pocos recursos naturales y tiene una economía vulnerable cuyas exportaciones dependen en un 40% de la pesca. También los hay que dirán que han vivido por encima de sus posibilidades, endeudándose y especulando en el casino financiero como el que más, y es cierto. Igual que lo han hecho el resto de los países guiados por un sistema financiero liberalizado hasta el infinito por los mismos gobiernos irresponsables y suicidas que ahora se echan las manos a la cabeza. Pero también puede ser que el pueblo islandés es un pueblo culto, solidario, optimista y valiente, que ha sabido rectificar con decisión, plantándole cara al sistema y dando una lección de democracia al resto del mundo. El país ya ha iniciado negociaciones para entrar en la Unión Europea. Es fácil que el pueblo islandés complete su revolución rechazando la adhesión. Y ojalá ocurriera lo contrario, que fuera Europa la que entrase en Islandia, porque esa sí sería la verdadera Europa de los pueblos. En cuanto a la música, Islandia se encuentra estrechamente relacionada con la música de los países nórdicos. Actualmente se destaca por la conservación de las tradiciones de la música folclórica y la producción de pop y electrónica. Algunos de los representantes más importantes de la música islandesa son el coro Voces Thules, la banda de Sugarcubes y Sigur Rós, y los intérpretes Björk y Emiliana Torrini. El principal festival de música en el país es Iceland Airways, un evento anual donde artistas islandeses junto con invitados extranjeros se presentan en todos los clubes de la capital durante una semana. En este Brimbao os hemos puesto algún tema de la cantante y compositora más internacional de Islandia, Björk, dos de Sigur Rós y el resto de un CD con música folk titulado Islandsklukkur, en el que suenan varios temas del grupo vocal Voces Tules. Ya nos despedimos, animándoos a enviar vuestros comentarios y sugerencias sobre el programa a esta dirección electrónica, berimbau@tas-tas.org. Y si queréis volver a oír o descargaros los programas que vamos realizando, podéis visitar nuestra página web, tas-tas.org. En el apartado de nuestros programas encontraréis a Berimbau y allí también podéis dejar vuestros comentarios. Con otro tema me despido hasta mañana. Agur.
Aún silbará. Birimbau, las músicas del mundo en Tastas.